Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. En el juicio contra la antigua cúpula de UGT en Andalucía, hoy va a declarar quien fuera su secretario general, Francisco Fernández Sevilla, que dimitió en 2013 por el supuesto fraude de casi 41 millones de euros en subvenciones que la Junta concedió al sindicato para formar a los parados y que presuntamente fueron desviados a otros fines. Ahora se lo contamos. Y los ayuntamientos de la Vega de Granada siguen hoy trabajando para reparar y hacer evaluación de los daños sufridos tras el temporal de lluvia y granizo del sábado. Carmen Vázquez, buenos días.
Buenos días. Lo peor fue la muerte de un niño de 8 años tras volcar el coche en el que viajaba con su madre en la 92 a la altura de Cijuela. En Pinos Puente, su pueblo natal, hoy se vive el segundo día de luto. Las tormentas también han afectado a la provincia de Jaén y se han perdido cultivos de olivar, espárrago, cereal y cebolla. Hoy se anuncian lluvias que pueden ser fuertes y acompañadas de tormentas en la provincia de Almería y en las sierras béticas. Las temperaturas máximas por capitales se situarán entre los 21 grados de Almería y los 28 de Sevilla, y mañana se espera una bajada. Juan de Dios del Pino, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es posible que en torno al martes, miércoles, pero es posible ya que bajemos un poquito más las temperaturas y nos situemos por debajo de la media, pero dentro de la normalidad.
Escucha las noticias de Andalucía en Radio Nacional con Ernesto García Muñoz en control de sonido y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. Hoy es día de balance de daños tras el temporal de lluvia y granizo que cayó el sábado en los municipios de la comarca de la Vega de Granada y en zonas de Jaén, capital y montes, también en la sierra de Aracena y Picos de Aroche de Huelva. Lo peor, en Granada, donde en Cijuela murió un niño de 8 años en un accidente de tráfico cuando viajaba con su madre. En esta provincia se registraron más de medio centenar de incidentes con carreteras cortadas, anegaciones de viviendas y daños en el campo, especialmente en las cosechas de espárrago, olivar, cereal y cebolla. Los municipios más afectados fueron Pinos Puente, Cijuela y Láchar. Javier Núñez.
En Pinos Puente hoy es el segundo día de luto por la muerte del niño de 8 años en el vuelco de un coche en la autovía A92 en Cijuela debido a las fuertes lluvias. Viajaba en el coche con su madre. La autovía estuvo cortada durante varias horas por las balsas de agua en las que quedaron atrapados algunos vehículos entre los puntos kilométricos 220 y 218. Hoy se ha restablecido la circulación, aunque permanece un tramo cortado entre Peñuelas y Trasmuñas. Se produjeron cortes también por balsas y desprendimientos en carreteras de los municipios de Valderrubio, Pinos Puente, Láchar, Moraleda de Zafayona, Fuente Vaqueros y Piñar. El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha ofrecido la ayuda de la institución para comenzar los trabajos de limpieza y reparación.
La Diputación va a asumir los gastos de limpieza y vamos a intentar echar una mano hasta donde llegan nuestras competencias para paliar la situación económica del Ayuntamiento, que esto le va a suponer un coste en muchos casos que no pueden asumir con sus propios presupuestos. Verdad que es cierto que ahora habrá que recurrir a la limpieza en función de lo que del contenido que tuvieran los diferentes sótanos. Van a tener más o menos daño los vecinos.
En la provincia de Jaén también se produjeron cortes de tráfico durante varias horas por carreteras anegadas con balsas de agua y barro. Cayeron 92 litros en una fuerte granizada en Alcalá la Real, donde el ayuntamiento va a pedir la declaración de zona catastrófica por los daños en infraestructuras y cultivos. Cayeron 40 litros en Los Villares, 38 en Valdepeñas y 36 en Cambil y Campillo de Arena. Se desbordó el arroyo Valdeolivos y en la A401 en Úbeda se tuvieron que realizar tareas de limpieza para despejar la vía. En la provincia de Huelva también el sábado cayeron fuertes lluvias y granizo en la sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Y en el juicio de la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula de UGT en Andalucía por el supuesto fraude de cerca de 41 millones de euros, hoy está citado a declarar el exsecretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla.
Ya lo han hecho testigos y peritos y ahora por último lo hacen los acusados. Fernández Sevilla se sienta en el banquillo junto a otros 4 antiguos responsables de la organización sindical, acusado de delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con falsedad de documento mercantil por justificar con facturas falsas el desvío al sindicato de subvenciones públicas que eran para cursos de formación. La Guardia Civil, por orden de la jueza Alaya, registró en 2013 la sede regional del sindicato y Fernández Sevilla dimitía así.
UGT Andalucía está muy tranquila. UGT se financia con las cuotas de su afiliado. El trabajo que UGT hace para los afiliados y las afiliadas y los delegados y las delegadas de UGT lo hace con las cuotas de su afiliado.
Ahora le toca responder ante la justicia. La Fiscalía Anticorrupción pide para el antiguo secretario de UGT 7 años de prisión y multa de 50 millones y la misma pena para el tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe Enrique Emilio Goicoechea Salazar. También se sientan en el banquillo con una petición de 5 años la responsable del Departamento de Compras, Dolores Sánchez Montaño, y para 10 proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama 3 años de prisión.
Y esta mañana empieza en Almería el juicio contra una decena de personas, entre ellas un guardia civil, acusados de integrar una red de tráfico de hachís a gran escala con barcos de recreo propios.
El agente está acusado de revelación de secretos y cohecho por usar supuestamente su cargo para comprobar las matrículas de los coches que resultaban sospechosos a los narcotraficantes y descartar así que fueran patrullas policiales de paisano. Por este trabajo recibió pagos en compensaciones, como el arreglo de su coche en un taller, aunque según la Fiscalía no estaba al cabo del detalle de las operaciones. A los demás los acusa de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública por haber introducido en solo 2 viajes 1.250 kilos de hachís a través del puerto de Roquetas de Mar. Las penas solicitadas van de los 5 a los 7 años de prisión.
Pues precisamente la Guardia Civil ha detenido en Málaga y en Granada a 16 personas integrantes de una organización que se dedicaba a la compraventa de armas que suministraban a bandas dedicadas al narcotráfico. Se han realizado 12 registros en ambas ciudades y se han requisado 14 rifles, abundante munición y 13.000 euros en efectivo. Algunas de las armas estaban escondidas en dobles fondos, Adelaide Barredo.
Los detenidos adquirían el armamento a través de testaferros con licencia de armas en vigor para posteriormente desviarlas al mercado negro y venderlas a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas por un precio que triplicaba su valor legal de compra. Las armas compradas eran versiones civiles de fusiles de asalto. 3 de los registros en Málaga y Granada han sido en viviendas que habían sido transformadas en plantaciones interiores de marihuana. Los fusibles tácticos se utilizaban para asegurar la droga ante posibles vuelcos o robos de otros grupos criminales.
Y un jurado popular va a ser el encargado a partir de hoy de juzgar en la audiencia de Jaén el caso del joven Álvaro, asesinado en 2022 a las puertas del pub de Peal de Becerro, donde trabajaba como portero Claudia Torregrosa.
En el banquillo de los acusados, 2 jóvenes de 19 y 22 años. A uno de ellos el Ministerio Fiscal lo considera responsable de un delito de asesinato. Para el otro pide una multa por un delito leve de maltrato. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de julio de 2022, cuando la víctima, un joven de 29 años, falleció tras recibir una única puñalada en el tórax que acabó con su vida. Les estaba recordando la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la puerta del establecimiento. Abandonaron el lugar sin prestar ninguna ayuda al joven. El responsable del apuñalamiento se enfrenta a 20 años de prisión y 10 de alejamiento de la familia, además de no poder entrar en Peal de Becerro. Recordamos que tras esta agresión hubo altercados en el municipio y que después en una manifestación pacífica algunos participantes se saltaron la línea de seguridad establecida por la Guardia Civil y lograron volcar 3 vehículos propiedad de los detenidos y realizar algunas pintadas. Después otros se dirigieron a un barrio de familias gitanas que nada tenían que ver con los agresores y causaron daños en sus viviendas, incluido un incendio. Varias familias gitanas abandonaron el municipio.
Y en Rincón de la Victoria, en Málaga, se siguen investigando hoy las circunstancias de la muerte este fin de semana de una mujer de 82 años que fue arrollada por un tren turístico.
El atropello se produjo en la tarde del sábado. La mujer falleció prácticamente en el acto. El conductor del vehículo dio negativo en las pruebas de alcoholemia y droga y se ha abierto una investigación para aclarar las causas del suceso ocurrido en la avenida del Mediterráneo a la altura del castillo de Bezmiliana, donde la empresa City Sightseeing tiene la parada principal en Rincón de la Victoria. Según fuentes de la investigación, la mujer cruzó entre 2 coches y fue arrollada por el tren turístico. Según la empresa, el convoy iba a 20 kilómetros por hora y fue imposible esquivar a la mujer, que habría irrumpido bruscamente en la calzada sin que el conductor pudiera esquivarla.
7:54.
Radio Nacional de España. Andalucía.
De la crónica política, Antonio Maillo es coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Ha confirmado su disposición a presentar su candidatura como coordinador nacional en la próxima Asamblea Federal de esta coalición. Lo hacía en Córdoba en un acto de partido del Partido Comunista de Andalucía.
Y cuando se plantea lo de dar el salto, sí es verdad que yo he mostrado mi disposición a ser parte de una solución en el contexto de la Asamblea de Izquierda Unida, ¿no? Y evidentemente creo que todo apunta a que pueda ser candidato sin lugar a duda a esa asamblea y desde una conciencia de contribuir a esa reivindicación de una España federal y de iguales, a una España de reivindicación de otra política posible, bueno, pues evidentemente yo muestro absoluta disposición, porque así me lo ha pedido gente y sale de una convicción de que pueda ser parte de esa solución, ¿no?
3.146.000 personas han acudido este año a la Feria de Sevilla. Es 1 millón más que el año pasado. El dato lo han ofrecido las cámaras instaladas por primera vez en el Real. Pablo J. García.
El año pasado visitaron el Ferial de Sevilla 2.070.000 personas, por lo que el dato ha subido un 50%, aunque en 2023 no había cámaras en el Real para el cálculo, por lo que los métodos de contabilidad han sido distintos. Los viajeros transportados por los autobuses urbanos han subido un 11% respecto al 2023, con un total de 1.300.000 pasajeros. La basura recogida ha aumentado un 7,6%, más de 1.900.000 kilos. José Luis Sanz, alcalde.
Hemos vivido seguramente la mejor feria de nuestra historia en cuanto al número de visitantes, lo cual ha sido posible gracias a la profesionalidad de nuestros servicios municipales. Todos han hecho posible que disfrutemos de una de las mejores ferias de nuestra historia.
En la movilidad, el tráfico colapsaba la capital los primeros días y desde el ayuntamiento pedían a los taxistas extender su jornada laboral para posibilitar el desalojo del ferial en las madrugadas. No ha habido grandes incidentes durante la feria, aunque en la última jornada 7 personas tuvieron que ser evacuadas por los bomberos de una de las atracciones, el Ala Delta, una montaña rusa colgante que tuvo un fallo de funcionamiento y se quedó parada a mitad de recorrido al bloquearse esa atracción que debutaba este año en la feria de abril. Nadie resultó herido.
Deportes, Miguel Evangelista, buenos días.
Hola, buenos días. Poco a poco se están confirmando las candidaturas al descenso de Cádiz, Granada y Almería. Dos de ellos, el Cádiz y el Almería, han perdido sus encuentros en esta jornada 32, mientras que el Granada empató en Bilbao, pero no le sirve de nada. Primero fue el que arrancó un punto en San Mamés al empatar 1-1. Después el Cádiz, que cayó 4-1 en Montilivi el sábado ante el Girona. Y por último, la Unión Deportiva Almería perdió, sin merecerlo, frente al Villarreal 1-2 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Todo esto aderezado con la victoria del Celta los deja más a la intemperie. De otro lado, el Real Betis volvió a lograr una victoria. Está en la 7ª posición después de vencer al Valencia en Mestalla por 1-2. Y esta noche el Sevilla recibe en el Estadio Sánchez Pizjuán al Mallorca. En fútbol femenino, estos marcadores: Granada 2, Tenerife 1, Sporting de Huelva 0, Eibar 1, Atlético de Madrid 5, Betis 1 y Villarreal 1, Sevilla 2. Finalmente, en baloncesto, el Unicaja sigue líder después de ganar en el Carpena al Baskonia por 95-91 y también venció el Granada en Palencia 70-80 ante el Thunder.
Ya pueden ver en los cines El Salto, la última película del director sevillano Benito Zambrano, con la que denuncia la situación de los migrantes subsaharianos que tratan de llegar a España. Fabiola Navas.
El tráiler del Salto es tan contundente como duro de escuchar. No deja lugar a dudas sobre lo que quiere reflejar la película.
¿Número?
Ibrahim Touré.
Por favor, le he preguntado por el número.
Ibrahim Touré. 723.
Ibrahim, en la cinta, subsahariano expulsado de España, pone rostro al drama de la inmigración y al intenso deseo de regresar, aunque sea saltando la valla de Melilla, un tema que Benito Zambrano llevaba tiempo queriendo contar en la gran pantalla.
Yo la tengo clasificada como la película más necesaria que yo he hecho de todas, ¿no? Por el contenido, por lo que cuenta, por lo que quiere transmitir, ¿no? Porque quiero que sea una película útil.
La película nos acerca a las realidades que se viven en puntos calientes de la migración subsahariana hacia Europa, como Ceuta, Melilla o Andalucía. Tras la frontera sur, recuerda Zambrano, hay miles de personas intentando buscar una vida mejor.
Detrás de toda esa imagen, detrás de todas esas estadísticas, hay seres humanos, hay personas. Personas como tú, como yo, que tienen los mismos deseos, los mismos sueños, la misma gana de tener alguna vida mejor, de tener futuro.
El Salto llega 25 años después de Solas, su ópera prima que le llevó a ganar su primer Goya. Después llegaron las también premiadas Habana Blues, La Voz Dormida o Intemperie, películas que le avalan como uno de los directores más comprometidos con el cine social y reivindicativo, el mismo del que hace gala en El Salto, película, por cierto, participada por esta casa, Radio Televisión Española.
que a los ojos de la gente.
Y terminamos con el dúo alicantino Funzo y Baby Loud, que actuaron este fin de semana en la sala Berlín Social Club de Almería. Tienen más información de nuestra comunidad a cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10.
Se asusta porque todos creen que somos novios, pero no sentimos nada.